Hace algunos meses estuvimos platicando acerca del renuevo. Estuvimos hablando acerca del renuevo de la alabanza, del renuevo de la honra. Estuvimos hablando también acerca de los enemigos del renuevo, ¿verdad? Porque el renuevo tiene enemigos. El renuevo empieza a salir. Y los enemigos llegan ahí a querer destruir el renuevo que Dios nos da. Hoy quiero que platiquemos acerca de el renuevo del arco, el renuevo del arco. Y pues para recordarnos, hermano, la palabra renuevo, según los diccionarios de lengua, nuestro idioma español, un renuevo es un tallo que brota de una planta o un árbol cortado o podado, ¿verdad? Cortaron el árbol y solo dejaron el tocón, dicen algunas versiones, ¿verdad? Solo dejaron el tronco como conocemos nosotros y empieza a salir el renuevo, ¿verdad? Esa ramita que empieza a salir es el renuevo. También dice que un renuevo es un vástago que echan el árbol o la planta después de podados o cortados. Es casi igual el significado, ¿verdad? Son dos diccionarios diferentes. También en idioma español la palabra renuevo tiene los sinónimos de retoño, vástago, brote, yema, tallo y vestugo. Y es bien interesante que este es un significado de, si nos damos cuenta, son bien similares los significados en estos dos diccionarios. Pero hay otro tipo de significado que tiene la palabra renuevo. Y dice que es la acción y el efecto de renovar. Amén. Acción y efecto de renovar, ¿verdad? No es quedar las cosas viejas, sino que hay que irlas renovando, ¿verdad? También dice que es la acción y el resultado de renovar o renovarse, es casi igual. Pero mire este significado de renuevo, hacer que algo recupere la fuerza o la energía, hacer que algo recupere la fuerza o la energía, eso es renuevo. También dice que es restaurar, ¿verdad? Restaurar. Todos nosotros cuando venimos a los pies del Señor venimos destruidos. Algunos vienen más destruidos que otros. Y necesitamos entonces que el Señor haga una obra poderosa en nosotros para renovarnos, para darnos nuestro renuevo. También significa modernizar, también significa cambiar una cosa vieja o sin validez por otra cosa nueva, ¿verdad? Es similar incluso a lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12 y verso 2, que tenemos que renovarnos cada uno de nosotros. Entonces, aquí viene Job, se recuerda que en Job, es tremendo Job, porque él habla acerca del árbol que o el tronco que al olor del agua o al percibir el agua, dependiendo de la versión que uno esté leyendo, dice que empieza a dar el renuevo. Y dice aquí Job capítulo 29 y verso 19, mi raíz está abierta junto a las aguas y en mis ramas permanecerá rocío. Oiga, lo que dice el verso 20, mi honra se renueva conmigo, eso fue lo que estuvimos viendo. Y también dice, y mi arco se renueva en mi mano, ¿verdad? Y la versión moderna dice, mi gloria será siempre nueva en mí y mi arco en mi mano renovará su fuerza. Entonces recordemos, hermano, que el arco básicamente se utiliza para ir a la guerra, ¿verdad? O sea, es un instrumento de guerra en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento ya no aparece como en las vestiduras que describe el apóstol Pablo. Ahí ya no aparece, pero sí es una vestidura que aparece en el Antiguo Testamento o un armamento que aparece en el Antiguo Testamento para ir a la guerra. Y estuvimos platicando, también estuvimos viendo varios temas, hermanos, en los que incluso vimos algunos casos de por qué Israel, por ejemplo, perdió varias guerras, ¿verdad? Perdió varias guerras porque cometió errores estratégicos, incluso a veces cometieron errores de sentido común, ¿verdad? Errores de sentido común, por ejemplo, ir a la guerra y no tener armamento de guerra, ¿verdad? Ir a la guerra, qué sé yo, con palos de escoba, era ilógico, ¿verdad? Claro, esa vez Dios les dio la victoria porque Dios es misericordioso, pero a la siguiente guerra ellos tenían que tener armamento. Entonces así les ocurre a veces a algunas personas que van a la guerra en un sentido espiritual y no tienen armas y los derrotan. Otro error de sentido común fue que, por ejemplo, fueron a la guerra y no comieron, ¿verdad? Pasaron todo el día persiguiendo a los enemigos o batallando y no tenían comida. Igual, ¿verdad? Al siguiente día iban a ser derrotados porque estaban débiles y no habían comido. Entonces, el asunto es, hermano, que todos nosotros, y como hemos platicado, ¿verdad? David dice en la Biblia que en el tiempo de la guerra, él no salió a la guerra, sino que se quedó durmiendo. Se levantó tarde, se quedó durmiendo, dice la Biblia, y salió a la terraza, ¿verdad? Al palacio, y como dice el dicho, ¿verdad? El niño que es llorón y la mamá que lo pellizca, ¿verdad? No solo David se había levantado tarde, sino que todavía en algún lugar cercano había una mujer que se estaba bañando, me imagino yo que desnuda para que David la viera, ¿verdad? Y la mandó a traer y cayó. Entonces el asunto, hermano bendito, es que ahí dice la Biblia que en el tiempo que salen los reyes a la guerra, y eso me llama la atención porque, y yo quiero que me ponga atención en esto, es de que hay tiempos, digámoslo así, en nuestra vida personal que nosotros tenemos que ir a pelear en contra de nuestros enemigos, en un sentido espiritual. Amén. Pero tenemos que discernir esos tiempos y tenemos que aprender a identificar esos tiempos. Yo no sé en qué tiempo es cuando se le levantan batallas a usted, hermano, pero debería de analizar, ¿verdad? Se le levantó un problema X, ¿verdad? Tendría que analizar qué día fue, qué semana fue y qué mes fue. Porque no vaya a ser que esa batalla o ese problema sea cíclico, ¿verdad? Le ocurra, qué sé yo, cada diciembre, ¿verdad? Ya sabemos por dónde va el asunto, ¿verdad? Eso solo por ponerle un ejemplo, pero en ese sentido, por ejemplo, si alguien, por ejemplo, sus mayores batallas es en diciembre, esa persona, por ejemplo, tendría que fortalecerse más, ¿verdad? Ese cristiano tendría que fortalecerse más y consagrarse más porque en esa fecha él debe saber de que tiene una guerra, tiene una batalla. Entonces, esa persona, ese ejemplo que estamos poniendo, esa persona tiene una batalla, ¿verdad? Tiene una batalla y tiene una batalla y él debe fortalecerse para no salir derrotado. Amén, hermanos. Amén. Eso es por un lado, ¿verdad? Por otro lado, la guerra puede ser familiar. Porque, por ejemplo, como todos nosotros hemos salido del mundo, ¿verdad? Algunos tenían unos pecados, otros tenían otros pecados, qué sé yo. Tal vez habían algunos hermanos que su pecado o su debilidad era emborracharse, para otros no. Para otros no, para otros su pecado era, qué sé yo, bailar, ¿verdad? Le decían Chespi el bailador, le decían al hermano, ¿verdad? O el venado le decían, ¿verdad? El asunto es que entonces, pero ya cuando es familiar, el asunto es diferente. Porque puede ser una batalla, un problema, una situación adversa, incluso que llega a la familia y hay que discernir. Hay que discernir el día de la semana, hay que discernir incluso la semana del mes o el mes del año, porque entonces hay que estar preparados para batallar en contra de esos enemigos. ¿Y de dónde saco toda esa explicación yo? Porque la Biblia dice que hay un tiempo para salir a la guerra. O sea, nosotros, hermano, mire, en un sentido espiritual, no deberíamos de pasar toda nuestra vida de cristianos sin ir a la guerra. Es imposible, hermano. Es imposible que pasemos toda nuestra vida de cristianos sin ir a la guerra. Ahí algo está fallando. Algo está fallando porque incluso cuando Israel salió de Egipto después de que cruzó el Mar Rojo, el Señor los tuvo ahí, digámoslo así, en paz un tiempo, pero después ellos empezaron a ir a la guerra y a ir a la guerra y a ir a la guerra porque tenían que derrotar a sus enemigos. O sea, un cristiano, óigame pues hermano, un cristiano que sí esté creciendo espiritualmente, necesariamente tiene que ir a la guerra. Tiene que batallar en contra de sus enemigos personales o de los enemigos familiares. Y el otro asunto es que también tenemos que discernir nosotros, yo, ¿verdad? Y algunos hermanos que el Señor levante como expertos en discernir los tiempos, también como congregación, Tenemos que saber que vamos a tener momentos, situaciones o épocas de guerra. Y vamos a tener que estar preparados. Amén. Porque en ese aspecto, como la Biblia lo enseña, pueden ser enemigos externos que quieran hacernos guerra. Y nosotros tenemos que estar preparados para ponernos nuestro armamento y enfrentar a esos enemigos. Pero por otro lado, lamentablemente, ¿verdad? Porque hemos visto de que Dios solo tiene ejército, ¿verdad? Y el único que tiene guerrilla es el diablo, ¿verdad? Pero a veces incluso hay personas que tienen un espíritu, un demonio de guerrillero, ¿verdad? Y le hacen la guerra a los demás hermanos donde ellos se congregan. Y entonces en ese sentido también hay que estar así, hay que discernir, porque en algún momento va a haber que batallar no en contra de esos hermanos, sino en contra de los demonios que los están utilizando a ellos. Y entonces aquí entonces viene Job y dice que una de las cosas a las cuales nosotros necesitamos que le llegue el renuevo es a nuestro arco. Tenemos que, por algunos de tanto ir a la guerra, el arco se les, como dice la Biblia en un verso, ahora que el Señor adiestra mis manos, y dice que hace que yo, en algunas Biblias dicen que doble el arco. O sea, recuérdese que el arco es curvo y tiene, no sé de qué metal será, ¿verdad? Pero nosotros lo podemos identificar con un hule, ¿verdad? Para jalar la flecha. Pero el brazo de este salmista estaba tan fuerte que cuando jalaba de una vez, quebraba el arco, dice la Biblia. El asunto entonces es que nosotros necesitamos que en este año del renuevo, que en este tiempo de renuevo, que en este kairos de renuevo, también le llegue el renuevo a nuestro arco para poder ir a la batalla en contra de nuestros enemigos. Para que cada uno de nosotros tengamos una vida cristiana victoriosa, ¿verdad? Eso es lo que hemos platicado, que Dios quiere darnos a nosotros una vida cristiana victoriosa mientras lo esperamos a Él. El Señor no quiere, hermano, que nosotros estemos siempre derrotados, ¿verdad? Siempre derrotados. Incluso hay personas que la vida de ellos la viven derrotados. Incluso ¿cómo se llamaba este Jacob? Cuando le preguntó Faraón, ¿cuántos años tienes, Jacob? 85, creo que dijo, o 130, algo así. Pocos y amargos. Imagínese eso. O aquella otra persona de Proverbios que dice que él aborreció el consejo, su corazón desechó la reprensión, y como consecuencia dice que había estado metido en toda clase de problemas. Y es bien interesante porque dice que había estado en problemas en la sociedad y en la congregación. O sea, estaba en problemas en asuntos seculares y en la iglesia también estaba metido en clavos, ¿verdad? Pero necesitamos nosotros que el Señor haga una obra en nuestra vida para que nuestro arco sea renovado y entonces podamos ir a la guerra en contra de nuestros enemigos y destruirlos. Porque la ventaja del arco, hermano, el arco, si se da cuenta, no es igual, por ejemplo, a una espada. Porque para ir a la guerra con espada, casi la lucha tiene que ser casi cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Tiene que ser cerca. Y tener escudo y estar espadeando, ¿verdad? Pero ya cuando es arco, ya la situación es diferente, porque uno puede estar de lejos y empezar a tirarles flechas a los enemigos. Pero si el arco está malo, ¿qué pasa si el arco está malo? Entonces, miremos aquí. Bueno, la otra situación es que si el cristiano tiene arco y no tiene flechas, no va a agarrar a arcazos al enemigo, ¿verdad? Casi que no sirve, ¿verdad? Y de hecho la Biblia menciona en Apocalipsis que hay un jinete de un caballo que sale con un arco, pero no lleva flechas. Pero ese es del lado de las tinieblas. Verso 4 y verso 5 dice, como saetas en manos del valiente. Esas saetas también son flechas, ¿verdad? Ponen flechas o saetas, pero es lo mismo. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos sostenidos en la juventud. Aquí estamos hablando en un sentido espiritual. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando hablare con sus enemigos en la puerta. Entonces, una clase de flechas que nosotros necesitamos, por ejemplo, es en un sentido espiritual, aquí como iglesia, deberían de haber hijos espirituales, ¿verdad? Entonces, aquí es un asunto de doble función, ¿verdad? Como la espada que tiene dos filos, ¿verdad? Es un asunto de doble. Por un lado, yo tengo que pedirle al Señor que me ayude a ir engendrando hijos espirituales. Y por otro lado, las ovejitas también tendrían que ir evolucionando para llegar a ser hijos espirituales. Y así en algún momento, como congregación, tuviéramos que ir, que hemos ido, ¿verdad? En un sentido espiritual, que ir a la guerra, va a haber arco y van a haber flechas. Y lo interesante de esto es que aquí dice la Biblia que el hombre, el varón o el ministro, digámoslo así, que llenó su aljaba de flechas, no será avergonzado cuando hable con los enemigos en la puerta. Por eso es que se necesitan hijos espirituales, ¿verdad? Porque entonces van a haber algunos que van a querer dañar a la iglesia, digámoslo así, ¿verdad? No me voy a poner yo como ejemplo, van a querer dañar a la iglesia. Pero cuando hijos espirituales dicen, no, eso no está bien, hay que levantarse en armas espirituales e ir a la guerra y combatir contra ese enemigo. Por eso es que dice aquí la Biblia que los hijos son figura de saetas. Ahora mire este otro, Isaías 49:1. Óiganme islas y escuchen pueblos lejanos. Jehová me llamó desde el vientre, desde las entrañas de mi madre tuvo mi nombre en memoria. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano. Oiga lo que dice aquí, me puso por saeta limpia. Entonces, otras saetas o flechas del arco del valiente son los ministros, ¿verdad? Aquí quien está hablando es Isaías. Isaías es un profeta, era un profeta. En términos generales, entonces, los ministros son flechas en el arco de Dios. Y ya más específico, los profetas son flechas en el arco de Dios. Pero el problema es, por ejemplo, en algunas congregaciones donde no hay pastor, por ejemplo. ¿Quién es la saeta? ¿Quién va a ir a pelear en contra de los enemigos? Como esa es la moda en algunos lugares, ¿verdad? En algunos lugares que dicen que no hay que tener pastor, que incluso son filosofías del mundo que se meten a la iglesia, ¿verdad? Esa filosofía del mundo se le llama anarquismo, en donde supuestamente todos son iguales. No hay quien gobierne ni gobernado, sino que todos son iguales. Eso se le llama anarquismo en el mundo, y eso se mete en la iglesia. Entonces hay algunos que dicen que no hay necesidad de pastor y que entonces todos son iguales. A la hora de ir a la guerra, ¿quién los va a defender? ¿Verdad? Así puro el chapulín. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? Van a decir, ¿verdad? Los van a derrotar porque no tienen flechas, no tienen saeta que vaya y vaya específicamente y atraviese a los enemigos. Porque uno de los lugares, óigame hermano, uno de los lugares que atraviesan las flechas es en el corazón. Y no estoy hablando de Cupido, ¿verdad? Sino que estoy hablando de Biblia, porque dice la Biblia que Jehú estiró el arco y tiró la flecha y le atravesó de la espalda hacia adelante en el corazón a uno de los hijos de Jezabel. Entonces aquí, hermano, es bien importante que nosotros tengamos esto bien claro. Necesitamos que el Señor renueve nuestro arco. Y también necesitamos que el Señor nos dé flechas. En algún momento las flechas también están representadas con las palabras que nosotros decimos. Ahí vamos a ver algunos ejemplos, solo que ellos lo hacían mal. Pero también se puede aplicar en un buen sentido. Lo hacía mal Israel y nosotros lo tenemos que aplicar en un buen sentido. Miremos este pues. Jeremías 9:3. Hicieron que su lengua lanzara mentira como un arco. ¿Cuáles eran las flechas que estaba tirando ese arco? Mentiras. ¿Para qué se necesita entonces el renuevo del arco? Para dejar de decir mentiras. Porque ya lo hemos visto, ¿verdad? Por ejemplo, ir a la guerra con mentirosos o con miedosos, hermano, es tener la derrota asegurada. Por eso, mire qué importante, hermano, que el renuevo también tiene que llegar a nuestra boca. Para dejar de hablar, en este caso, como aquí lo dice la Biblia literalmente, para dejar de estar hablando mentiras. Porque incluso fíjese que a veces hay personas que no hay necesidad de mentir y le llegan a mentir a los demás. Y entonces cuando esa persona quiere enfrentar a sus enemigos, lo pueden derrotar. Entonces el renuevo del arco es para dejar de hablar mentiras y para hablar la verdad. Amén, hermanos. Para hablar la verdad. Para que entonces cuando enfrentemos a nuestros enemigos, tú enfrentes a tus enemigos, los puedas derrotar sin necesidad de estar peleando cuerpo a cuerpo desde lejos. Hablando la verdad. Diciendo la verdad y viviendo la verdad también. Amén. Ahora miremos este otro. Mire este otro. Oseas 7:16. Volvieron, oiga esto, volvieron, pero no al Altísimo. Oiga, fueron como arco engañoso. Tremendo, ¿verdad? Porque tiraban la flecha para allá y el arco estaba malo y para allá agarraba, ¿verdad? Tenían que matar a un enemigo y mataban a un compañero del ejército porque la agarraba chanfle la flecha, ¿verdad? Entonces ellos eran como un arco engañoso, dice la Biblia, que a la hora de querer lanzar no lanzaba o tiraba mal. Entonces, óigame hermano, nosotros necesitamos que el Señor nos dé un renuevo de nuestro arco, óigame hermano, ¿sabe para qué? Para tener una conducta correcta, hermano, para no ser engañosos. Alguien puede mentir, ¿verdad? Pero ya el engaño, hermano, ya el engaño ya no solamente implica lo que se dice, sino que el engaño implica lo que se hace. Ya el engaño ya incluye las actitudes y el comportamiento de las personas. Y que entonces tenemos que examinarnos nosotros y si hay algo de engaño en nosotros, tenemos que pedirle al Señor que lo saque para que cuando vayamos a enfrentar a nuestros enemigos, no salgamos derrotados. Y que entonces tengamos una vida cristiana victoriosa, que es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Amén. Ahora mira este otro. Este es tremendo también. Génesis 21:20. Y fue Dios con el muchacho y creció, oiga, y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Eso es bien interesante, hermano. Que necesitamos que llegue el renuevo del arco, de nuestro arco, para dejar de habitar en el desierto. Usted sabe que en el desierto, hermano, el desierto es peligroso. Porque en el desierto, por ejemplo, hay serpientes, hay escorpiones. En el desierto fue donde Israel hizo enojar a Dios, donde Israel tentó a Dios. En el desierto fue en donde el chamuco tentó al Señor Jesucristo, ¿verdad? En donde el tentador, valga la redundancia, tentó al Señor Jesucristo. Entonces hay algunos cristianos que se habitúan, que se adaptan a vivir en el desierto, no en la presencia de Dios, no en la comunión con los hermanos, no buscando a Dios, sino que en las orillitas, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, necesitamos que el Señor haga una obra poderosa, ¿verdad? Para que cuando tengamos que enfrentar a nuestros enemigos, los derrotemos. Y mire este otro caso. Aquí es Génesis 21:20. Y aquí es Génesis 21:14. Entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan, un odre de agua y lo dio a Agar. Y poniéndolo sobre su hombro, le entregó al muchacho. Y despidió. Y ella bebió, anduvo, Y ella anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre. Oiga esto. Y echó al muchacho debajo de un arbusto. y se fue y se sentó enfrente. Oiga eso, qué interesante. A distancia de un tiro de arco. Entonces, cuando el arco no está renovado, oiga, mi hermano, cuando no le ha llegado el renuevo al arco, una de las cosas que pasan es que hay padres que dejan morir a sus hijos. Bueno, cometió varios errores. Bueno, por un lado, Abraham también, aunque era el padre de la fe, falló, ¿verdad? Solo le dio un odre de agua y pan a Agar y la echó. Y entonces ella, por otro lado, ¿verdad? Ahí están los errores de Abraham. Los errores de Agar fue de que ella anduvo errante. ¿Dónde anduvo errante ella? En el desierto. Y a donde caiga, ¿verdad? Y por andar errante, se le terminó el pan, se le terminó el agua. Y ya cuando no tenía agua, dejó a Ismael. Mire, me llamó la atención que dice que lo dejó como a una distancia de un tiro de arco. Porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Entonces, en un hogar, los padres de familia necesitan, o necesitamos, digámoslo así, que el Señor nos dé renuevo de nuestro arco para no dejar morir a nuestros hijos, ¿verdad? En un sentido espiritual, ¿verdad? En algunos casos, en un sentido literal. En algunos casos hay jóvenes auto... Y algunos que tampoco son tan jóvenes, ¿verdad? Digámoslo así, hay hijos que son autodestructivos, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que se drogue, por ejemplo, también se está destruyendo su cuerpo y se está destruyendo su cerebro. Entonces hay algunos que son autodestructivos, ¿verdad? Son autodestructivos. Y cuando el arco del papá y la mamá no se ha renovado, dice, ah, yo ya le hablé. Hay que él mire si hace caso o no hace caso, ¿verdad? Yo ya le dije que yo ya no me voy a meter con ella, dicen, ¿verdad? Ahí es su problema. No, no, no. ¿Y cuántos años tiene su hijo, pues, hermana? 5. Si precisamente ese fue el error de Elí. Y precisamente por eso a Elí no le cumplieron las promesas que le habían dado, porque digámoslo así, no renovó su arco y dejó que sus hijos hicieran lo que les daba la gana. Entonces, hermano bendito, otra de las cosas que necesitamos es que Dios nos dé a cada uno de nosotros, a todos los que somos padres de familia. ¿Quiénes son padres de familia aquí? Levanten su mano. Hay varios, ¿verdad? ¿Con quiénes sus hijos todavía viven con ellos? Levanten su mano. Usted necesita arco, hermano. Y arco renovado. Arco renovado y no abandonar en un sentido metafórico ni literal a los hijos, sino que siempre estar ahí cuando nuestros hijos nos necesiten, ¿verdad? Pero se necesita, no, pero la otra situación, hermano, es que aunque los hijos ya estén casados, de todos modos necesitamos que el arco esté renovado. Porque un hijo nunca deja de ser hijo, ¿verdad? A veces está en problemas y el papá tiene que tener su arco renovado para ayudar al hijo. Qué sé yo, que el hijo llega, ¿verdad? Qué sé yo, tiene, 6 meses de estar sumergido en problemas con la esposa, ¿verdad? Y que no hay modo que se calme la situación. Entonces, considero yo que una de las cosas que tendría que hacer el hijo es llegar con el papá y decirle, papá, mira, yo necesito que me des un consejo. Necesito que me des un consejo porque la situación con la Filomena no hay modo que se componga, ¿verdad? Y el padre debe tener su arco renovado para ayudar al hijo. Y como esto es un sentido espiritual, hermano, óigame, como esto es en un sentido espiritual, tener el arco renovado significa que también Dios, en un sentido espiritual, nos va a dar, digámoslo así, la revelación para que nosotros protejamos a nuestros hijos. Y nos va a dar también, nos va a dar la autoridad para proteger a nuestros hijos. Nos va a dar incluso las estrategias de guerra para que nosotros defendamos a nuestros hijos y que no dejemos, oiga, mi hermano, que no dejemos que el enemigo arrebate a nuestros hijos. No tenemos que permitir que el enemigo arrebate a nuestros hijos. No tenemos que permitir que el enemigo tome a nuestros hijos y se los lleve al mundo y ahí los destruya. No. Necesitamos que el Señor se apiade de nosotros y que nos ayude para tener nuestro arco renovado y pelear a favor de nuestros hijos. Y que de ninguna manera y por ningún medio el enemigo llegue a querer destruirlos. Porque una cosa son los vicios, pero hay más cosas como el enemigo llega. Llega con vicios, puede ser con dinero, puede ser con asuntos sentimentales, ¿verdad? Con un asunto sentimental que el enemigo quiere dañar a los hijos. O otras cosas, ¿verdad? Ya algún pecado que el enemigo quiera destruir a los hijos. Pero nosotros, hermanos, necesitamos como padres de familia tener nuestro arco renovado para pelear a favor de nuestros hijos. Sigamos avanzando. Nehemías 4:10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando los judíos que habitaban entre ellos nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde regresaron, ellos caerán sobre ustedes. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, oiga, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Entonces, aquí es una situación diferente, porque es lo que hemos hablado, hablamos hace algunos meses, que una de las cosas que el enemigo no quiere es que nosotros seamos restaurados. Una de las cosas que el enemigo quiere, digámoslo en otras palabras, es que estemos destruidos. ¿Cómo venimos nosotros aquí a la iglesia? Cuando acabamos de conocer, ¿cómo llegamos nosotros a los pies del Señor? Destruidos, destruidos. Y el que todavía no se ha dado cuenta que llegó destruido a los pies del Señor, pues es una situación diferente, ¿verdad? Pero oiga, mi hermano, todos aquellos que hemos llegado a los pies de Jesús, llegamos destruidos. Solo que unos más que otros, ¿verdad? Y unos en unas cosas y otros en otras cosas, pero llegamos destruidos. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que el Señor lo reprenda, que quedemos destruidos. Que toda nuestra vida de cristianos quedemos destruidos, ¿verdad? Incluso vimos, creo que una lista de como 15 enemigos, 15 gentes que se oponen a la restauración, ¿verdad? Y entonces lo que nosotros necesitamos es que el Señor nos dé renuevo en nuestro arco, para que entonces cuando el enemigo se levante en contra de nosotros, nosotros también tengamos armamento militar para hacerle la guerra al enemigo. ¿Usted quiere tener una vida victoriosa? Que el enemigo llega a estorbar, pero nosotros lo regresamos reprendiendo en el nombre de Jesús. Sigamos viendo. Mire, Génesis 27:3. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo, y cógeme caza, o atrápame caza, y hazme, oiga, y hazme un guisado, como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que te bendiga mi alma. ¿Qué era lo que tenía que llevar Esaú para atrapar la caza, y después hacer guisado? Arco. Eso es tremendo, hermano. Y de una vez se lo dice, para que te bendiga mi alma antes de que muera. Entonces, necesitamos nosotros que el Señor haga que nuestro arco de renuevo para buscar las bendiciones de Dios. Óigame pues, hermano, para ir detrás de las bendiciones de Dios, detrás de las bendiciones de Dios. Si Dios nos dice que hagamos una cosa, hagámoslo. Si Dios nos dice que hagamos otra cosa, hagámoslo. Porque para buscar la bendición de Dios, hermano bendito. De hecho, el hecho que estemos aquí significa que estamos buscando la bendición de Dios. Pero Dios tiene más bendiciones para nosotros. Tiene un montón de bendiciones. Pero, por ejemplo, si alguien estuviera enfermo, una de las bendiciones que Dios quiere darle a ese hermano o esa hermana es sanarlo. ¿Quiénes tienen problemas en el hogar? Pues la bendición de Dios es que llegue, que se solucionen esos problemas en tu casa, en tu hogar. Entonces, óigame pues, hermano, pero aquí era ¿qué bendición era la que andaban buscando? ¿Qué bendición era la que iban a dar a Esaú? La bendición de primogénito. A esa bendición de primogénito era tremenda, hermanos. Cuando nosotros leemos en el Antiguo Testamento, ¿cómo influía en la vida del primogénito la bendición que le daban los papás, hermano? Era tremendo. Porque así como lo que los padres le decían, eso se cumplía. Entonces, otra situación que se necesita aquí es, ¿cuáles jóvenes todavía viven con sus papás aquí? ¿O todavía no se han casado? Los levanten la mano los que todavía son solteros. Hay varios. Ustedes necesitan que llegue el renuevo a su arco para buscar la bendición. Ya hablamos de la bendición espiritual que todos necesitamos, ¿verdad? Ahora vamos a ver otro punto de vista. Los solteros necesitan que llegue el renuevo de su arco para buscar, además de la bendición de Dios, la bendición de su papá y de su mamá. Usted cada vez que se le ocurra, dígale a su papá: papá, ora por mí. O si no, la mamá: ora por mí. Ora por mí, mamá, ora por mí, papá, y ahí en el nombre, échame aceite ahí, échame un galón de aceite ahí. Porque Dios lo va a utilizar para bendecirnos a nosotros. Mire la bendición. Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, abundancia de trigo y de mosto, que te sirvan pueblos y naciones se inclinen a ti. Oiga, sé señor de tus hermanos. Y se inclinen a ti los hijos de tu mamá. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendijeren. Mire esa bendición. Y así como se la dijo el papá, así se cumplió. ¿Amén? Yo recuerdo, hermano, ya voy a ir terminando. Si subes, mija, por favor. Yo recuerdo que una vez estaba mi suegro, fíjese, hermano. Andaba bendiciendo a diestra y siniestra. Y llegó a mi casa, ¿verdad? Iba a mi casa y se puso a platicar ahí, y lo que él quería era orar. Pero interesantemente, los dos hijos mayores que él, mayores que mi esposa, cuando él les habló para orar por ellos, no quisieron. No quisieron, fíjese. Entonces, cuando me dijo a mí, yo sí quiero, le dije yo. Yo creo que ahí se fueron feos. Yo me agarré la bendición esa y a mí me quedó. Y a mí y a mi esposa y a mis hijas. Porque hay que ir detrás de las bendiciones, hermano. A usted que no lo... Cuando si alguien de repente aquí le decimos: hermano, venga aquí, vamos a orar por usted. Ah, no quiero usted. Amén, hermano, diga. Y se, hay que hincarse de una vez, ¿verdad? Para recibir la bendición de Dios. Y con este voy a terminar. Dice aquí la Biblia: porque por un lado, los hijos necesitan que el renuevo, que el arco de ellos sea renovado para cazar la presa, digámosle así, y recibir la bendición de los padres. Y por otro lado, los padres también tienen que tener su arco renovado para cazar presa y bendecir a los hijos. Mire cómo dice aquí: y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con ustedes. Y los hará volver a la tierra de sus padres. Oiga, yo te he dado a ti una parte sobre tus hermanos. Oiga, la cual tomé yo de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. ¿Qué quiere decir eso? Que por un lado los hijos necesitan que su arco sea renovado para buscar la bendición de Dios y de sus padres biológicos. y espirituales. Y por otro lado, nosotros como padres de familia también necesitamos tener nuestro arco renovado para poder darle bendición y herencia a nuestros hijos. Puede ser un sentido literal o un sentido espiritual. Póngase de pie, hermano. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que se apiade de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, papito lindo, te pedimos que nos ayudes. Te pedimos que nos auxilies, Señor, en el nombre de Jesús. Que nos envíes tu ayuda, Señor, desde tu santo monte, Padre bendito. Y que nos des renuevo a nosotros, en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Y que nos ayudes a cada uno de nosotros a enfrentar a nuestros enemigos y derrotarlos, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, para que podamos salir a la batalla y podamos derrotar a nuestros enemigos, Señor, en el nombre de Jesús. Para que podamos enfrentarnos a nuestros enemigos espirituales y en tu nombre, Señor, podamos derrotarlos. Porque tú eres Jehová de los ejércitos que nunca ha perdido ninguna batalla, Señor. Ayúdanos, Padre bendito. Ayúdanos, Señor. Renueva nuestro arco, Señor, para que tengamos una vida cristiana victoriosa, Señor, en el nombre de Jesús. Para que tengamos una vida cristiana victoriosa. Para que derrotemos a nuestros enemigos. Para que derrotemos a nuestros adversarios, para que destruyamos a aquellos enemigos que se levantan en contra nuestra, Señor, en el nombre de Jesús. Para que destruyamos a los enemigos que se levantan en contra de cada uno de nosotros, que destruyamos a los enemigos que se levantan en contra de nuestra familia, Señor, en el nombre de Jesús. Que destruyamos a los enemigos que se levantan en contra de esta congregación, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor.